Yo no sé nada de Eclipse, así que vamos a aprender todos juntos. Estamos ya en comunicación con Beatriz García, doctora en astronomía, investigadora del CONICET. Doctora Beatriz García, buenas tardes. Carla Ruiz te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Qué se está desarrollando el eclipse en el norte del hemisferio? ¿Por qué no lo vemos nosotros?
Bueno, los eclipses totales de sol no se ven en todo el planeta, solo se ven en la zona en donde la sombra de la luna toca la Tierra. Y eso ocurre para este eclipse en América del Norte. Por eso México, Estados Unidos, la costa este y Canadá también desde el este son los países que lo ven, ya lo están viendo porque ya empezó. Y va a tener su máximo, es decir, sol completamente eclipsado, a las 15:18 de nuestro país, 18:18 de tiempo universal, es decir, dentro de unos minutos.
¿Y qué sucede? ¿Qué vemos o qué no vemos? Cuando, porque yo leía hoy que se hace de noche, ¿pero es tan así que se hace de noche?
Bueno, cuando la luna cubre completamente el disco del sol, el sol es una esfera, no es un disco, pero en el cielo lo vemos como un disco, la luna puede cubrirlo en determinadas circunstancias, eso ocurre dos veces por año. Sol, luna, tierra tienen que estar completamente alineados. La luna en su fase nueva, y para que los cuerpos estén completamente alineados, tienen que estar... es una situación particular de la órbita de la Luna, que no es una esfera completa, no es una circunferencia completa, y tampoco coincide con la órbita de la Tierra. Por eso solo dos eclipses por año, porque si no tendríamos en cada Luna nueva un eclipse. Esta alineación hace que la Luna lo oculte al Sol, y efectivamente se oscurece. No se hace noche cerrada, esto no es noche completa, pero la oscuridad es importante. Queda una penumbra extraña, porque el sol tiene una parte externa que se llama corona, solo visible en los eclipses, que también emite luz. Discúlpenme,
no,
pero
por favor.
Que fuera del eclipse no vemos, porque no se puede distinguir. Por eso el momento del eclipse es un momento muy adecuado para trabajar en estudios de la corona solar, de la parte externa del Sol. Ahora, la sombra de la Luna no toca todo el planeta, toca una región del planeta Tierra, en una franja de aproximadamente unos 200 kilómetros de ancho, y el eclipse se va moviendo sobre la superficie de la Tierra porque la Tierra rota. Entonces, distintas ciudades van viendo el eclipse a lo largo de varios minutos. El eclipse total, este eclipse total va a durar más de 4 minutos, es muy largo, pero desde que la luna toca el limbo del sol, el borde del sol, hasta que la luna lo abandona, el eclipse dura 5 horas. Primero es parcial, y después es total, y después vuelve a ser parcial. Entonces, algunas ciudades, que son las que están en la franja de la totalidad, son las que van a ser protagonistas. La gente que vive allí lo va a ver.
Beatriz,
sí,
Jorge Vaccaro te saluda. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va?
Cuando hablamos de la sombra, precisamente, yo lo que estaba viendo en algunos modelos de que van siguiendo el eclipse en vivo es que la sombra se va alargando. Esto tiene que ver con la curvatura de la Tierra, ¿no es cierto?
Sí, con la posición de los cuerpos, porque la Luna también se mueve.
La Luna también se mueve.
No es un objeto estático.
No, esto digo para los terraplanistas.
No, claro. Digamos, la deformación del eclipse tiene que ver con la rotación de la Tierra y el movimiento mismo de la Luna. Ahora, si la Tierra no fuera esférica, se vería al mismo tiempo en toda la Tierra.
Claro.
Y eso no sucede, ¿no? Sucede así, como que...
Y por otra parte, en lo que referías con respecto al estudio de la corona solar, esto, el estudio que se haga sobre... esa radiación que se puede apreciar o esa emisión de luz que se puede apreciar a partir del eclipse, ¿puede dar noticias más actualizadas sobre el impacto que está teniendo el Sol últimamente sobre el planeta?
No. Uno puede obtener información de lo que sucede en la parte externa del Sol, pero la información se obtiene también simulando los eclipses. cosa que hacen los astrónomos, ¿no? Dedicados al Sol, simulan, tapan el disco solar y ven la corona. Y también se hace desde el espacio, con satélites. Entonces, no es que solamente en el eclipse uno puede estudiar la corona, se puede estudiar de varias maneras. Ahora, el momento del eclipse es interesante y por eso en general los astrónomos hacen observaciones desde Tierra. También hay muchos efectos en el mundo natural. Entonces vos tenés biólogos que estudian comportamiento animal en el momento del eclipse. Hay una serie de movimientos atmosféricos que no tienen que ver con cambio climático ni con nada que tenga que esté relacionado con tormentas ni cambios en la atmósfera bruscos, pero sí se ven cosas en la atmósfera que cuando hay mucha luz no se distinguen. Son una especie de ondas, movimientos de masa de aire que en el momento del eclipse son visibles, porque como no es completamente de noche, vos detectás cosas. Así que es un momento interesante para...
Y esto de que sea más largo, que decías de 4 minutos, ¿tiene una, una incidencia diferente en relación a otras oportunidades, a otros eclipses?
No. Lo que pasa es que un eclipse puede ser cortísimo. Yo recuerdo el de el anular que se dio en 2017 aquí en la Argentina, que duró 50 segundos. Claro. Es decir, hay eclipses que son muy cortos y hay eclipses que son muy largos. Este es un eclipse particularmente largo, muy largos, esto que te digo, 4 minutos, no más que eso, 4 minutos 20 segundos creo que es este, no mucho más largo que eso, el eclipse total desde la parcialidad inicial hasta que la luna abandona la cobertura del disco solar sí dura muchas horas, pero la totalidad es de minutos. Hay eclipses que duran 2 minutos, hay eclipses, como te decía, el anular de 2017 duró 50 segundos. Este es particularmente largo y por eso lo están promocionando como un eclipse importante, lo es. Pero los eclipses, desde el punto de vista de la observación directa, tienen más que ver con ser presentes de un evento que realmente produce mucho... sensiblemente son eventos importantes. Uno se siente bastante impresionado durante el momento del eclipse, por más que sepa lo que va a pasar, por más que esté todo calculado, que matemáticamente uno pueda predecir los eclipses hacia el futuro y calcular los que ya pasaron. Vivir el eclipse es una experiencia muy interesante, porque uno olvida todo, es decir, ¿no? Ya la parte matemática y los movimientos de los cuerpos celestes...
Bueno, nos da una dimensión de dónde estamos también, ¿no? Nos da una dimensión de dónde estamos parados.
No, sí, es así como vos decís, es muy interesante, y uno toma un poco de conciencia respecto de por qué los habitantes del pasado pensaban que tenían vínculos con los dioses o con fuerzas naturales especiales. Hoy sabemos que no, que es simplemente una alineación de tres cuerpos, es algo matemáticamente calculable, predecible, y el evento, desde el punto de vista social, es más social, valga la redundancia, que científico. Porque estar allí, estar en un grupo, es algo que uno no olvida más.
Beatriz, buenas tardes. Silvina Espreas, mi nombre. Quería hacerle una consulta. ¿Hubo un eclipse similar durante la pandemia acá en Argentina que se vio... ¿claramente en la Patagonia?
Sí, tuvimos 2 eclipses seguidos en América del Sur. En el año 2019 fue el primero. Bueno, el 2017 fue el anular, cuando la luna no cubre por completo el sol y queda un anillo de luz, ese eclipse es de tipo anular, que fue en el 2017 y cruzó la provincia del Chubut. En el 2019... hubo otro que fue visible en San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, cruzó toda la República. Y en el 2020 fue el eclipse, que seguramente es el que usted hace mención, que cruzó las provincias de Neuquén y Río Negro, en pandemia, plena pandemia.
Sí, me acuerdo porque ese fue transmitido muy bien por los canales de televisión y se veía ese esa oscuridad de la que usted hablaba recién.
Esa penumbra. Sí, sí. De todas formas, verlo por televisión no es lo mismo.
Obviamente,
que verlo en directo,
obviamente.
¿No?
Por eso le quería preguntar cuándo, si se sabe cuándo podría llegar a haber un efecto similar.
Nosotros estamos esperando un eclipse anular este año, que va a ser visible en la República Argentina, en la provincia de Santa Cruz, 2 de octubre a las 5:30 de la tarde. Le digo todos estos detalles para que vean que uno sabe lo que va a pasar. El eclipse no nos toma por sorpresa ahora. Pero cuando la gente está presente, y como no nos toma por sorpresa, la gente viaja. Es motivo de turismo astronómico, es uno de los temas más importantes en el marco del turismo astronómico. La gente que se desplaza por el mundo, y por supuesto tiene los recursos para hacerlo, cazando, entre comillas, eclipses. Hay cazadores de eclipses, parece mentira, pero los hay, que van de un eclipse a otro y hacen un conteo de cuántos vieron. Bueno, aquí en la Argentina tenemos el segundo eclipse del año, se producen dos por año, dos de sol, dos de luna. El segundo de este año se va a ver en la Patagonia. No va a ser total, va a ser anular. Pero en toda la República se va a ver como parcial, porque la zona de la totalidad abarca una franja muy estrecha del territorio. Este eclipse, que es un eclipse importante en los Estados Unidos, abarca una franja de 198 kilómetros. Más allá de esa franja, de esa banda, el eclipse se ve como parcial. Pero la parcialidad no toca siquiera la el territorio de América del Sur. Solo se ve parcial en Centroamérica, no toca ni Colombia.
Beatriz,
es decir, es una región muy pequeña de la Tierra.
Claro. Agustín, te saluda. Beatriz, me quedaba escuchando recién en tu relato lo que contabas de lo importante y trascendental que es ver el eclipse o los eclipses en el lugar, ¿no? Y eso que vos contabas, que uno puede tener la estadística fría, los números, la matemática, pero cuando lo vive es distinto. Y la pregunta es porque se habla mucho, ¿no?, de la liberación de energías, de cerrar etapas, etcétera, etcétera, en este tipo de situaciones. ¿Hay algo real de eso para vos, Beatriz?
No, no hay nada, no tiene ninguna influencia ni en la vida, ni en la suerte, ni en el futuro, ni en nada. No hay vínculo con ninguna cosa que nos pueda suceder en nuestras vidas personales.
¿Pero lo has visto a esto?
¿Qué cosa?
Esto de que lo has leído, que mucha gente lo relaciona,
sí,
¿no?, con la liberación de energías, etcétera, etcétera.
Los eclipses suelen ser famosos porque además de los científicos aparecen los pseudocientíficos. Y está lleno de pseudociencias que adhieren. Entonces, obvio que adhieren. Es un fenómeno importante, es interesante, es llamativo y te conmociona. Es decir, más allá que sepas lo que está pasando, vivirlo. Es difícil de describir la situación, ¿eh? Porque yo te puedo decir, es fantástico, es increíble, maravilloso, qué sé yo, todos los adjetivos que puedo usar, pero vivirlo es distinto. Nada de lo que yo te diga va a acercarse siquiera a lo que es la vivencia del eclipse. Ahora, eso también, bueno, da pie a todo lo que escuchamos por ahí vinculado con pseudociencias.
Sí.
Qué sé yo, ¿viste? Mientras no le hagan daño a nadie, bueno,
claro,
la
sí.
gente puede creer en cualquier cosa. El problema es cuando hacen daño o cuando pasan por arriba de la ciencia, porque al fin y al cabo los que hacemos ciencia la hacemos por algo, no hacemos ciencia porque sí, da lo mismo. Somos científicos como podríamos ser agricultores. No, nos preguntamos cómo funciona la naturaleza, nos gusta explicar, el tema científico es el que ha permitido de alguna manera mejorar la calidad de vida de los seres humanos y eso hay que defenderlo.
Silvia, Carla.
En el sentido de la enfrentamiento, ¿no?, con la pseudociencia. Yo digo, bueno, si no hacen daño pueden pensar cualquier cosa, pero cuando las teorías se enfrentan con falsas teorías estamos en un problema serio, porque ahí dudamos respecto de qué educación estamos dando, ¿no?
Beatriz, Carla, nuevamente, cambiándote un ratito de tema y ya como para ir cerrando, volvió a estar en boca de todos la discusión en torno a la modificación del uso horario en nuestro país a partir de la propuesta del diputado nacional Julio Cobos, que estaría presentando un proyecto para avanzar con cambios en ese sentido. ¿Qué opinión tenés al respecto?
El tema del cambio de uso horario y del aprovechamiento de la luz solar durante las actividades más importantes, ¿no? La luz del sol solo está de día, es algo que a los astrónomos nos interesa. Por supuesto, nos interesa mucho. El tema de los usos horarios está relacionado con el aprovechamiento de la luz solar, pero también con los periodos de noche. Es decir, no prolongar el día más allá de lo que es necesario solamente porque vivís en un uso inadecuado. La Tierra está dividida en 24 gajos, cada gajo, cada huso horario corresponde a una hora, hay una hora estándar que está en Greenwich, y de acuerdo a tu posición geográfica te corresponde una hora, que tiene que ver con que el sol salga y se ponga, y al mediodía esté en el meridiano del lugar, porque al estar en el meridiano que te determina la longitud, vos tenés la misma cantidad de horas de mañana que de tarde. Y entonces tu vida se organiza de la mejor manera posible, consumiendo menos energía. El tema este del huso horario tiene muchos años. El cambio de huso horario en Mendoza, que es donde yo vivo y de la provincia de la que viene el diputado Cobos, intentó estos cambios. El mismo Cobos hizo un cambio de hora y después se arrepintió. El gobernador Bordón también lo hizo hace muchos años y después también cambió, porque el argumento es que Mendoza no puede ser la única provincia que está a contramano de la hora del país. Pero la República Argentina geográficamente sí está ubicada de tal manera que el huso que pasa por el centro del territorio, que es Córdoba, es el menos 4. Uh-huh. Y nosotros estamos viviendo en el menos 3, que es el horario de Río de Janeiro. Y que para los que viven en Buenos Aires no es muy significativo, digamos, vivir en ese huso, porque el sol sale temprano en el este. Pero para la hora acomodada, ajustada con el huso menos 3, en Mendoza, en el invierno, el sol sale a las 9 menos 20 de la mañana y en la Patagonia más tarde.
Claro.
Entonces, es importante el cambio. Lo que nosotros no creemos, porque ya lo intentamos en el gobierno de la Rúa, que se logró una ley nacional votada por ambas cámaras, que fue vetada por el presidente. En Mendoza hace 2 años se logró una ley provincial vetada por el gobernador. Lo que no creemos es que esto pueda salir por consenso. En todo el mundo el cambio de hora para acomodar el reloj a la luz solar se hace por decreto, porque es una decisión política, que es lo que más le conviene a los habitantes. Claro. Ya vimos que, por otra parte, las leyes casi da lo mismo. Entonces, el decreto es el que establece el cambio. Sí hay una ley que dice que la República Argentina, su hora legal corresponde al uso menos 4, y no la respetamos, no la cumplimos, ya está la ley. Entonces, el cambio es, a ver, una orden que baja el Ejecutivo. Sí. Y francamente les digo, en este momento salir de nuevo con este tema, en el medio de los infinita cantidad de problemas que tengamos y que tenemos, argumentando que esto va a ahorrar energía y por lo tanto se van a reducir las boletas de luz, es algo distractivo, porque es cierto que se ahorra energía, pero no se ahorra como para que la boleta de la luz caiga a la mitad.
Claro.
Eso no va a ocurrir, va a ser muy poquito. Se gana en otras cosas, por ejemplo, salud. No despertarse de noche y empezar la actividad de noche. No prender todas las luces y todos los autos cuando la atmósfera todavía está helada, cuando la litosfera está fría y no hay movimiento de gases. Se gana en salud, pero el tema del ahorro es relativo. Bien. Más ahorro vamos a conseguir si mantenemos apagadas las luces innecesarias. Y eso no es cambio de huso horario, eso es control de la contaminación lumínica.
Claro, cambio de costumbres, de hábitos, ¿no? También.
No usar la luz que no precisas,
claro,
alcanza
sí, para reducir. Con apagar la luz del ambiente donde no la estés usando.
Así es.
Sí.
Qué sé yo. Sí, en este tiempo te digo mi opinión personal, por supuesto, no digo que no sea importante. Pero en este momento, o lo hacen por decreto o no lo hagan,
no,
porque es distractivo, no,
ahora,
no vale la pena.
Convendría estar, digamos, lo que conviene, por ejemplo, España actualmente volvió a las 5 horas, mientras transcurría estaba en 4. A nosotros
claro,
esto sería, más allá de que no es el momento de todo lo que dijiste, ¿convendría que lo cambiemos según la época del año o que estemos corridos como para siempre todo el día en el huso horario?
Mira, en general los astrónomos, entre los astrónomos y astrónomas hay consenso de que lo que conviene es vivir todo el año en el huso menos 4.
Bien.
El cambio al huso menos 3 sería para nosotros exclusivamente un cambio para el verano. porque el sol sale más temprano, igual en el verano, uh-huh. tenemos muchas más horas de luz. Imagínate que para las latitudes intermedias, como la de Buenos Aires, el verano dura, el día dura 14 horas, uh-huh. pero en el invierno el día dura 10.
Claro.
Entonces, en el verano vos podés correr un poquito hacia el este para que la tarde se prolongue. Y entonces si querés ir a la plaza o haces un deporte después del trabajo o lo que sea, en el verano, total, el sol salió temprano, tenés 14 horas de luz. Pero en el invierno lo que conviene es vivir en el menos 4. Y si la gente cree que esto es complicado, que no lo veo porque cuando yo era chica la hora se cambiaba, sí. se alternaba entre el menos 4 y el menos 3, lo mejor para la República Argentina es tener un solo uso horario y es el menos 4.
Bien, bien. Doctora, muchísimas gracias por pasar por Tarde Nacional.
No, muchísimas gracias a usted por comunicarse.
Hasta luego. Era la doctora en astronomía, investigadora del CONICET, Beatriz García.